Este es el podcast La Sacó del Estadio.
¿Cómo están? Aquí estamos de nuevo con este podcast. Hablamos de deportes americanos con Kenneth Garay, Dani Marulanda y Andrés Nieto desde Bristol, El Retiro y Santiago. Y vamos a ponerle hoy etiqueta hashtag al Heat, que sigue con la racha. ¡Yankees! Por fin cayeron y Marulanda se saborea. Los Seattle Sounders, esto, yo creo que esto es de abrir. Seattle Sounders, hombre, un equipo norteamericano, Liga MLS, a un mundial de clubes. Y el éxito de Ancelotti, eso nos va a hablar Dani Marulanda más adelante, porque por ahora con Kenny Garay estaremos hablando no solamente de Kevin Durant, de Gary Payton, sino de los Suns de Phoenix, que siguen en su buena racha, racha positiva, y se trasnochó el viejo Kenny porque está en el este y estos partidos son en el oeste y terminan después de la medianoche. Lo felicito, Garay, por ver otra vez la gesta de los Suns. ¿Cómo está, hombre? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va, don Andrés? Con un ojo al gato y otro al garabato, desde Alaska hasta la Patagonia,
eso,
y desde Arica hasta Punta Arenas, se lo digo porque anoche estábamos narrando hockey, estuvimos en el Twitter Space,
sí.
Y después, pues hombre, mientras relatábamos hockey, veíamos baloncesto, vimos algo de lo que hicieron los Sounders, decían todo lo que nos va a contar Dani Marulanda. Ganaron los Suns y se pusieron 2-0. Chris Paul, 28 puntos, 14 en el último cuarto, que fue espectacular. Triunfo 129-109, amplían la ventaja 2-0, semifinales del oeste. Un Chris Paul que ha participado 12 veces en el juego de estrellas, recordemos, y cumple 37 años mañana. Casi él solo pasó a ser, o de la mano de Chris Paul, pasó a ser un juego cómodo, entre comillas, cuando parecía muy disputado. O sea, él se echó el equipo al hombro sin ningún tipo de problemas. Fue la 11ª victoria consecutiva de los Suns sobre los Mavericks, contando enfrentamientos en temporada regular. Excelente también lo de Booker. Claro, cuando Devin Booker llega como alternativa, las cosas serán para este equipo que ya cuenta con Chris Paul. Muy bueno lo de Booker, fue el mejor de los Suns con 30 puntos en 11 canastas de 19 lanzamientos, incluyendo 5 de 8 desde la línea de triples. Eso sí, Luka Doncic terminó con 35 puntos, 13 de 22 en tiros a la canasta. Esto después de haber anotado 45 en el inicio de la serie. O sea, noche brillante de Luka Doncic. Pero ayer Chris Paul, Devin Booker llevaron de la mano a los Suns de Phoenix a la victoria y esto se puso 2-0 a favor de Phoenix. Ahora van a Dallas.
A Dallas. Sí, el pobre Luka tampoco, ¿no? No puede solo, Kenny.
Es muy complicado, Andrés. Sí. Es muy complicado. Solo, ni siquiera, porque hay que pensar en alguien.
Claro, y esto es equipo, trabajo en equipo. Equipo, el equipazo que tienen en Miami. Dani Marulanda, los saludo en El Retiro porque se mantiene la racha y le van ganando a Filadelfia. ¿Cómo le va, hombre, Dani?
¿Qué tal, Andrés? Abrazos para todos. Efectivamente, es que yo creo que no reviste mayor análisis lo que está viviendo esta serie del Miami Heat frente a Philadelphia Sixers por la gran ausencia que es Embiid. O sea, cuando los dos partidos han terminado por más de un dígito de diferencia, 14 y 16 puntos respectivamente. O sea, yo creo que el análisis no se hace tanto en eso, sino que la gente en Miami está más pendiente de si continúan con la racha. ¿Y cuál es la racha? Que las últimas 18 ocasiones que el Miami Heat arrancó una serie de playoffs 2-0, siempre avanzó. Todas esas anteriores ocasiones de arranque 2-0, en 18 oportunidades, avanzó obviamente a la siguiente fase de los playoffs. A diferencia de Filadelfia, que las 19 veces que arrancó 0-2, nunca pasó. O sea, en el papel, si vamos a los tipster o los que usan esas estadísticas, pues ya el Miami Heat estaría en la siguiente ronda, que es la final de la Conferencia del Este. Pero atención, que más que esos análisis de cómo fueron los puntajes, cómo jugaron el equipo, lo más importante en esta serie es la rueda de prensa cuando al entrenador de los Sixers, a Rivers, se le hace la pregunta de todas las noches. ¿Y Embiid qué? ¿Cómo está Embiid?
¿Y qué?
¿Sabe qué respondió?
¿Qué dice?
Pues hombre,
¿qué dice Embiid?
Les dijo así a la prensa. Pues miren, hombre, señores, yo lo veo a él muy bien a través de FaceTime. Lo que pasa es que una cosa es ver las personas en FaceTime y otra cosa es realmente lo que implica hacer todo el proceso para estar jugando en el máximo nivel, que es la NBA. O sea, ahí, entre líneas, da a entender que es muy complejo que lo pongan a jugar este fin de semana en Filadelfia, porque esa es la única opción que tienen los fanáticos de los Sixers. Que Embiid esté, al menos en alguno de los dos juegos, porque si no, el panorama sigue siendo mucho más complejo para Filadelfia,
claro,
de poderle dar batalla al Miami. O sea, todo está centrado en si Embiid va a poder jugar algún partido de la serie o si no, porque entonces el Miami tendría mucho más ventaja, obviamente.
Pero Dani, vamos un poco al cuento que, bueno, NBA es muy importante. Es como en Dallas, Luka Doncic, pero es que uno solo no hace la fuerza, o sea, ¿y los otros qué? Uno diría, en Sixers, ¿qué pasa?
Pero es que lo que pasa es que él es la estrella del equipo y rodeado con los otros. Por eso es muy diferente, a diferencia de Doncic. Es
que
Doncic mira al lado y...
De echarse el equipo al hombro, lamentablemente no lo puede hacer. Él es un muy buen jugador para James Harden, pero en lo colectivo necesita alguien que esté por encima de él.
Necesita un corista, como un cantante, una segunda voz.
No. Para ponerlo. Yo creo que él es el mejor corista, pero el cantante no está.
Cuando
se había pedido a Harden ser el cantante y no el corista, lamentablemente no le da porque él piensa mucho en hacerlo todo él, y es muy complejo.
Oiga, qué buena analogía musical. Nos gusta mucho la música, Garay, para que entiendan mejor nuestros auditores. Muy bien, Garay, te vi bien ahí. Bueno,
yo poco a poco he venido mejorando.
Mira, a propósito de el equipo de Nets, Brooklyn, Harden, que ya no está ahí, pero sí se quedó Durant. ¿Durant qué? Aburrido entonces con la NBA y ahora, ¿no? ¿Que vamos a invertir en fútbol femenino? Es que por ahí está la guita, como dirían los argentinos, Kenny.
No sé si la guita, pero no sé si está de manera inminente, pero va a estar. Kevin Durant fue nombrado propietario minoritario del equipo Gotham de Nueva York y New Jersey de la National Women's Soccer League. 35 Ventures, que fue cofundado por Durant y el empresario Rick Clemens, se convierte en la tercera parte diferente en adquirir una participación en el equipo. Durant es la última figura deportiva que obtuvo esta participación después de que lo había hecho Carly Lloyd, la exjugadora de la selección de los Estados Unidos femenina. Se convirtió en propietaria minoritaria 6 meses después de su retiro. Se une Kevin Durant a un grupo propietario encabezado por el gobernador de New Jersey, Phil Murphy, y su esposa Tammy. Los otros propietarios minoritarios son Christine Berner, Karen Bryan y Ed Nalbandian, los dueños de este equipo de El Gotham.
Bueno, ahí está entonces. Kevin
Durant es parte del equipo femenino.
Sí.
De Nueva York y New Jersey.
¿Se acuerda que hay famosas de Hollywood también que le están invirtiendo al fútbol femenino? Actrices que están metidas.
Claro, eso principalmente en los equipos del Pacífico.
Sí, exacto. Venga, Kenny, antes de irnos de NBA, es que estoy viendo con preocupación lo de Gary Payton, hermano. Es que esa serie con los Grizzlies está muy, muy fea. Se están dando muy duro. Dicen que ya no es físico, sino sucio, dicen algunos. Hay una polémica expulsión que, bueno... ¿qué ha pasado con Dillon Brooks? Parece que están jugando muy fuerte los de Memphis. De eso se han quejado los Golden State. Y ahí nos jodió un jugador. Creo que lo de Payton está difícil que pueda continuar en esta serie.
Muy complejo, Andrés. Indiscutiblemente, muy complejo. Se espera que te pierda aproximadamente 1 mes. O sea, en esta serie, en definitiva, no va.
Sí.
Debido a la fractura de codo.
Sí.
La posibilidad de que Payton pueda regresar para las finales de la NBA permanece. Pero solo si avanzan en los playoffs, obviamente.
Claro.
Si no están en la próxima fase, independientemente de que esté bien o no, no va a regresar. Pero bueno, Payton se lesionó precisamente en esa jugada que usted menciona, cuando Dillon Brooks lo persiguió por detrás en un contraataque y golpeó al hombre de los Warriors en la cabeza cuando quedaban aproximadamente 9 minutos en el primer cuarto. Se está investigando la posibilidad de una suspensión para Brooks. Es probable que se tome una decisión el día de hoy. Payton estaba teniendo una gran temporada en Golden State. En los primeros 2 juegos de las semifinales de la Conferencia del Oeste obtuvo el visto bueno inicial para defender a Ja Morant. Sin embargo, baja sensible para un equipo que cuando juega bien es de fantasía como los Warriors de Golden State.
Sí, aquí recapitulo y vuelvo al tema del fútbol femenino y los inversores. Ya le tengo el nombre de las actrices. El equipo se llama Angel City. Aquí ya lo habíamos contado hace unos meses, pero para recordarlo, Eva Longoria, América Ferrera, Jessica Chastain, que acaba de ganarse un Oscar, Jennifer Garner y su querida y adorada Serena Williams en el equipo Angel City de la nueva liga de fútbol femenino, el equipo de Los Ángeles. Y hablando de fútbol, historia en el fútbol soccer de los Estados Unidos con los Sounders de Seattle, Dani Marulanda.
Andrés, simplemente se llegó el día y pues cobremos acá por ventanilla. Nosotros que tantas veces nos equivocamos, pero siempre manifestamos algún día y no va a ser muy lejano un equipo de la MLS va a ganar la Liga de Campeones de la CONCACAF y va a ir al Mundial de Clubes.
Y ahí fue.
Hacemos la claridad que obviamente ya había equipos de la MLS que habían ganado la Liga de CONCACAF o la Liga de Campeones. Lo que pasa es que era otro formato. En esa época ni siquiera se iba al Mundial de Clubes. Pero desde el 2005 que la FIFA implementó el torneo de Mundial de Clubes, nunca un equipo de Estados Unidos, siempre los mexicanos, a excepción de ese primer año que fue Saprissa de Costa Rica, desde el 2006 hasta esta fecha, siempre los mexicanos ganaron ese torneo. Hasta ayer. Qué emoción vivieron los fanáticos de los Seattle Seahawks. Ayer que en el Twitter Space nos hablaba Sounders, directamente Sounders. De Seattle John.
Sí, Sounders.
Perdón, 3-2-1. Qué alegría vivieron todos los fanáticos de los Seattle Sounders. Ayer Johnson Rojas, o John Rojas mejor, nos contaba en directo en el Twitter Space el ambiente que se vivía. Al final fueron 68.741 aficionados los que pagaron boleta. Un registro histórico para un partido final de MLS en Estados Unidos. Y Seattle pues, se convierte con Rui Díaz, el peruano, en el equipo que va a estar representando obviamente a la CONCACAF en el Mundial de Clubes. En México siempre se decía, sí, está bien que Estados Unidos ha avanzado mucho en la organización, en la infraestructura, pero todavía no tiene el nivel del fútbol mexicano. Pues mire, este año se les dio todo a la gente de la MLS y ahí obviamente pues celebran ya su paso para estar por primera vez en un Mundial de Clubes y va a enfrentar a equipos más representativos en la historia del mundo, como el que gane la Champions League, que pueda ser Real Madrid o el Liverpool, el que gane la Copa Libertadores, dependiendo obviamente cómo vaya a ser el sorteo la FIFA para ese Mundial de Clubes.
Venga, Dani,
dos anotaciones.
Sí, claro, lo que quiera, sí. Diga nomás.
De cara a lo que se viene para el Mundial de Clubes.
Ajá.
Primero, como dice Dani, en el 2001 fue la última vez que ganó. El formato era diferente. Era un cuadrangular que se llevaba a cabo generalmente en Estados Unidos. El Galaxy terminó ganando ese año y sí, ganó cupo al Mundial de Clubes, pero se retiró el patrocinador del Mundial de Clubes.
Correcto.
Y no hubo Mundial de Clubes. O sea, ese iba a ser el segundo Mundial de Clubes con formato de grupos, después de aquel que ganó Freddy Rincón como figura, que en paz descanse, con el conjunto...
Pero Garay, venga, pero eso era por invitación. O sea, el formato como tal de Mundial de Clubes 2005, ya con clasificaciones estipulado. Ese del 2000
claro.
Invitación.
A lo que voy es, esa época, el ganador de aquel cuadrangular se le invitaba. El equipo del Galaxy, del Pequeñín Cienfuegos y demás, estaba ilusionado con ir al Mundial de Clubes que iba a ser en Madrid, pero no se dio. Reitero, eso fue después de aquel otro Mundial de Clubes que ganó el Corinthians de Freddy Rincón, que en paz descanse. Y ojo, la última vez que perdió un equipo mexicano, 16 años hace... Esta vez lo pierde 16 años después. O sea que la última vez hace 16 años fue precisamente Pumas. Lo perdió ante el Saprissa de Costa Rica. Esta vez lo pierde ante los Sounders de Seattle. Está de plácemes el fútbol de los Estados Unidos. Ojalá que esto siga así. O sea, no tanto que siga ganando Estados Unidos, pero que sigan llegando equipos de la MLS y de México a la final y que veamos cada vez más competencia entre los dos, entre la Liga MX y la Major League.
Estupendo, buenísimo. Mire, yo quiero volver al Seattle Sounders porque...
Un abrazo, señores. Me tengo que ir.
Ay, ¿cómo así? ¿Ya?
Sí, acuérdate, J 14. Es que tengo el...
Dale, dale, tranquilo. ¿Qué es lo que tienes, perdón?
Dale.
Un abrazo, chao.
¿Qué es lo que tienes para decirlo ahora al aire? ¿Que tienes una ropa que extender? ¿Qué es lo que tienes?
No, traducción.
Ah, traducción. Ah, pensé que tenías que ir a...
Me toca meterme un Zoom.
Pensé que ibas al Londres. Listo, un abrazo.
Bye. Hasta mañana. Bye, chao.
Listo, tiene que defender una ropa. Bueno, vamos, 3-2-1. Óigame, Marulanda, usted me habla de Rui Díaz, yo vuelvo al Seattle Sounders, pero me pregunta aquí un auditor del podcast, que ¿y Montero qué, Freddy? ¿Montero no jugó qué? El atlanticense, el de Campo de la Cruz. El tipo como que es una leyenda en Seattle también, ¿no? En Seattle.
Ayer nos contaba eso John Rojas. Sí, realmente fue las primeras emblemas, íconos del equipo, en la primera incursión de este jugador en Seattle. Pero ahora están en un papel más secundario, o sea, como un rol más de actor de reparto, usted que le gustó hoy hablar tanto de todos esos temas.
Sí, sí.
Pero Rui Díaz es el tipo clave, el que hace los goles en el momento oportuno. Y Nico Lodeiro, el uruguayo, pues es el gran armador del equipo. Sí. O sea, es un equipo que se ha conformado muy bien a través de los años. Sí. Y hoy pues festeja con toda claridad y con todo merecimiento el título de la Liga.
Y no me deja atrás al defensor colombiano, Jaymare, el grandote ese que alguna vez convocó Reinaldo. ¿Se acuerda que lo trajo para una convocatoria? Jaymare Gómez,
sí,
gigantón ahí, que sí, trajo, señor. Defensa y... Parece un bulldozer ese señor, es un tipo, un defensor, no, una muralla, no pasa nadie. Bueno, muy bien, sí, ahí está a cuota, la cuota latina en este Seattle Sounders. Seattle, la última vez que pudimos hablar de Seattle, bueno, siempre ha sido famosa, pero fue por ese movimiento grunge. ¿Se acuerdan? En los 90s, con bandas de rock como, bueno, ya eran los famosos Nirvana. El señor Kurt Cobain era de allá. Audioslave, Soundgarden, Pearl Jam, todos surgieron de allá, ese movimiento grunge. ¿Se acuerda, Marulán? No, es que usted con tanto reggaetón, pues, no va a recordarlo.
No, o sea, a mí lo que me impresiona de Seattle, una ciudad que no conozco, pero sí veo las reseñas que hay del Starbucks. El primer Starbucks se hizo en una localidad de Seattle.
Ah, mire usted. ¿Son de allá entonces?
Y hay que hacer filas enormes para ir a tomarse un café a ese primero. Cuando usted cruza la calle y ya hay Starbucks por toda parte, pero la gente simplemente quiere ir al primero para decir que estuvo en el primero, tomarse la foto, salir en las redes sociales en el mundo actual que vivimos.
Vea usted, usted pensando en el café y yo en el rock, y aquí seguimos hablando de deporte. Y aquí seguimos hablando en la saco del estadio para que sigamos con el cuento del fútbol y lo de Ancelotti. Así como ayer despotricabas de Pep Guardiola, Dani Marulanda, y sigues en tus redes sociales como molesto con el modelo Pep. ¿Estás muy, muy contento con lo de Ancelotti, Dani?
No, lo que pasa es que yo me pregunto, Andrés, ¿por qué no hay tanta reseña, ni tanto fanatismo, ni amor, ni idolatría a Carlo Ancelotti? Yo entiendo lo de Pep, yo quisiera que todos los equipos del mundo jugaran como Pep. Lo que pasa es que no todos los equipos del mundo tienen la posibilidad de hacer esas inversiones multimillonarias. O sea, si usted le da un técnico a todos los jugadores, lo más normal es que traten de jugar como Pep. Entonces, lo que yo cuestiono es por qué a Pep lo creen un dios en el fútbol cuando los resultados no han sido tan impresionantes como los de otros seleccionadores o otros entrenadores.
Pero es que mire, yo me uno a ese debate de la siguiente forma. Es que, ¿se acuerda que le había contado el Watch Party que hace el Kun Agüero? Y me llamó mucho la atención cuando hablaba con Balotelli. Aquí lo contamos en el podcast, cuando decía, mire, le decía a Balotelli, le decían a manera de broma, pero muy real, le decía, hoy usted y yo no jugaríamos con Pep. Exacto, esto es correr y poco lo que también exige Jürgen Klopp. Creo que por eso Luis Díaz le va tan bien, porque el tipo juega bien, es habilidosísimo, pero aparte de eso, corre, 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 y no paran de correr. Unos bárbaros. Y tiene una técnica extraordinaria. Y, por ejemplo, un jugador como Grealish, Pep no lo tiene tan en cuenta, lo tiene ahí como un recambio para el segundo tiempo. Semejante jugador, y no es titular en este equipo todavía. Es un poco el modelo Guardiola, ¿no?
Pero es que a quién saca, es que es una cantidad de jugadores muy interesantes, y por eso no poder ganar, para mí siempre va a ser un fracaso con Guardiola. Pero venga, yo quiero enfocarlo por el tema de Ancelotti rápidamente. Ancelotti es el único entrenador en la historia de Europa que ha ganado, este fin de semana logró esa hazaña, ganar las 5 ligas más importantes de Europa, o sea, campeón de liga en España, Inglaterra, Alemania, Francia y obviamente Italia, de donde es. Y además es el primero en llegar a 5 finales de la Champions League. 3 con el Milan y ahora la segunda con el Real Madrid. Ya fue campeón de la Champions con el Milan, ya fue campeón de Champions con Real Madrid. Entonces, cuando yo veo esa hoja de vida, ese palmarés de Ancelotti, yo digo, pero ese señor, ¿por qué no tiene esa cantidad de adoradores que sí tienen otros entrenadores? Que está bien, por el estilo de juego impactan mucho, pero no ganan tanto. Era simplemente eso, el detalle que queríamos tener hoy con Carleto, don Carlo Ancelotti.
Don Carleto,
que realmente es un ganador, tiene ADN ganador.
Ya es leyenda, hay que comprar el libro de Ancelotti, por ahí ya está, para que lo leamos.
Ya está por ahí, yo creo que ya está la serie, no sé si es en Amazon o en dónde, pero que la disfrute.
Tremendo lo de Ancelotti, además era un gran jugador de fútbol, yo lo recuerdo jugando con Costa Curta en el Milán, no sé si usted se acuerda del equipo de Milán, donde estaban los neerlandeses, Gulli de Van Basten, ahí jugaba Carleto.
Giovanni, Rijkaard, Gullit.
Sí, el gran Milan, el último gran AC Milan. Bueno, y cerré.
El de los 90. Sí.
Oiga, lo vuelvo otra vez a Milan y lo. Lo mando ahora a Nueva York para que hablemos de los Yankees y ya, se les acabó ya la cuerda. 10 al hilo y cayeron, no era sino que aquí los mencionáramos y los destacáramos y perdieron los Yankees.
Pero no, Andrés, yo creo que es que es muy difícil
mantener la racha.
Si es difícil en una serie de béisbol, barrer a un rival, o sea, ganarle 3 juegos consecutivos es muy difícil. Ganar 11 consecutivos, eso es bien complejo en grandes ligas. Entonces, tarde que temprano esa racha iba a caer y pues le tocó el día anterior a los Yankees perder ya con los Blue Jays de Toronto, después de tener 11 victorias al hilo. Y ayer, como ustedes saben, que yo siempre me Me estreso, más que me estreso, no.
¿Qué pasó? ¿Marlins?
Esos amor, esa relación tóxica con los Marlins. ¿Cómo les parece que ayer en el juego los Marlins?
Sí, ¿qué pasó?
El abridor de los Arizona Diamondbacks fue Madison Bumgarner, un jugador
ya, clásico, lo recuerdo.
Ganador de Series Mundial.
Claro, Bumgarner.
Y como que en la primera entrada, pues todavía hay el reglamento de que los lanzadores, cuando se acaba la entrada, los umpires van y les revisan las manos. La historia que siempre nos contó Garay, que utilizan pegamento, que utilizan diferentes artimañas. ¿Y cómo les parece que tenía alguna sustancia en la mano,
ay,
en
no
el
me
brazo?
Diga.
Y ese señor, no, usted no sabía, le dijo hasta que se iba a morir al umpire.
No me diga.
Que porque lo habían tratado de esa manera, que porque lo revisaban de esa manera. Lo tuvieron que, obviamente, salir expulsado, sale el compromiso. Y a pesar de eso, los Marlins pierden de todas maneras, sea como sea. Pero ahí queda la anécdota de que en esa temporada, mire que todavía están expulsando pitchers.
Sí, todavía.
Que utilizan algunas sustancias para mejorar su rendimiento, que es considerado algo de trampa en el béisbol de grandes ligas. Y lo hizo nada más y nada menos que Madison Bumgarner, que es una de las grandes figuras en los últimos años, sobre todo con los Giants, cuando ganó 3 Series Mundiales.
Bueno, muy bien. Así llegamos entonces ya al cierre de este podcast que habla de deportes americanos. Hoy hablando de la gesta de los Seattle Sounders, que llegan a un campeonato mundial de clubes de la FIFA, un equipo de los Estados Unidos que juega soccer y coincide con la llegada también de la selección de los Estados Unidos a la Copa del Mundo de Qatar de fin de año, de noviembre. Muy bien, Dani.
¿Y usted ya está listo para el Giro o no, Andrés?
Giro. Ayer los oí en el espacio en Twitter con el pájaro ya dando favoritos para... No le, usted lo cree mucho a Carapaz, ¿no? No veo que no le...
No, es que...
No le va a meter la fichita a Richard.
Va a estar muy abierto. No, yo, como esto no es en caliente, pues muy en frío, pero reseñemos que, por ejemplo, hay un colombiano que se bajó del Giro ya. Jonathan Restrepo, que mencionamos esta semana que iba a estar. Pues no le dio, no va a estar entonces en la partida desde este viernes, donde esperemos disfrutar con los colombianos en esta edición del Giro de Italia.
Perfecto, amigo. Listo. Estamos, sí, abierto, totalmente abierto. No hay un gran capo, un gran favorito para el Giro de Italia, pero igual lo vamos a disfrutar y lo vamos a contar acá, las historias que surjan alrededor del clásico de la Maglia Rosa, Giro de Italia. Gracias a Dani Marulanda en el retiro, Kenny desde Bristol, Nieto Molina desde Santiago. Siempre, todos los días, nos conectamos por streaming, vía streaming, y hacemos este podcast en el que contamos historias sobre puros cuentos, cuentos buenos, divertidos, entretenidos, con mucha sapiencia, mucha sabiduría, sobre todo Marulanda y Garay. El podcast sobre deportes americanos se llama La Sacó del Estadio. Muchas gracias a todos.